La entrevista.
Con el nuevo integrante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, doctor en química, Óscar Ventura.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Óscar Ventura tiene una extensa, destacada trayectoria, algunos aspectos apenas, profesor grado 5 de la Universidad de la República, especialista en química teórica, química computacional, química cuántica, físico-química molecular y química ambiental. ¿Cuánta cosa? ¿Cuántos años te llevo a estudiar todo esto?
Estás exagerando un poco.
A ver. Acércate al micrófono, Oscar, por favor. A ese, por favor, correcto.
Tengo que elegir, o miro al público,
o me miras,
miro
a vos. Sí, estamos en el espectador.
Te debo felicitar por la corbata, ¿no? En honor a mí, esa corbata resalta, está muy bien, me parece muy bien,
he visto la luz. Hombre del Partido Colorado.
Por supuesto, si no, no te hubiera elogiado la corbata.
Claro, por ejemplo.
Bueno, yo soy químico y hice un doctorado en química. La química teórica y computacional es una subespecialidad dentro de la física.
Una rama, muy bien. Ya que mencionaste lo de la corbata, tu condición de Colorado, el presidente Vázquez convocó a discutir una eventual renta petrolera, convocó a los partidos, al arco político en su conjunto, y fue Novik.
Primero que nada, hay que elogiar al presidente que haya recogido una iniciativa nuestra. Tú sabes que hay un proyecto presentado que dice exactamente lo mismo que dice Vázquez. Vázquez no tuvo tiempo para mencionarlo, se ve que estaba muy ocupado. Me interesó mucho eso, tener a Novik así a su izquierda, ¿no? La primera. No sé por qué partido político fue Novik, no sé por qué le invitaron a Vega, por ejemplo, el PERI, que tuvo muchos votos, y obviamente en la parte ambiental tendría mucho que decir. Pero bueno, eso se lo tendría que preguntar al presidente, ¿no?
Se lo preguntaríamos, y en la pregunta iría incluida esa concepción que tiene alguna gente de decir, ¿no será acaso una grieta, ya que el término está tan de moda por la región, una grieta que pretende establecer el presidente en la oposición? Bueno, pero
preguntárselo a él.
Si viniera, encantado. En fin, Óscar Ventura está aquí hoy en condición de integrante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Leíamos hoy con Magdalena Domínguez, nuestra colaboradora en materia económica, un documento, Los salarios docentes en Uruguay, estructura y evolución reciente. Esto estuvo elaborado por el INED, coordinado por Cecilia Yambí y Cecilia Oreiro. Y me decía Magdalena que como una conclusión de la comparación del salario en el contexto internacional, es que las diferencias salariales en relación a la capacidad económica respecto a otros países de la región y países más avanzados se relacionan fundamentalmente con que en Uruguay el trabajo docente se desarrolla a tiempo parcial y concentrado en horas aula. ¿Es materia del INED este aspecto?
Sí, sin ninguna duda. El INED, bueno, primero que nada, yo recién entro en el INED y me estoy poniendo al día, estoy aprendiendo, hay unos compañeros fabulosos. La verdad que el INED es un lugar donde me sentí inmediatamente muy cómodo. Como toda institución donde hay muchas personas que opinan de forma diferente, tienen sus conflictos. Este año en particular vio algunas renuncias, algunas personas que mejoraron su posición, porque fueron otras posiciones mejores. Hubo cambios en la comisión directiva que están dados justamente por Robert Silva, que fue electo en el CODICEN, por Edith Moraes, que también pasó a otro nivel de gobierno, y eso ha llevado un cierto enetecimiento de ciertas cosas. Pero lo que se ha hecho es fabuloso en estos 4 años, se ha construido un instituto de la nada. Es una de las cosas, en mi concepto personal, mejores que salieron de la ley de educación. Y desde el punto de vista de nuestra concepción, siempre medio atalo con alambre y medio me parecista, ¿no? O sea, me parece. Es un instituto que tiene una sólida fundamentación y que creo que está destinado a ser con el tiempo algo muy importante. Entre sus cometidos está no solamente evaluar la educación, evaluar qué es lo que hacen las instituciones respecto a la educación, qué es lo que hacen los alumnos, si aprenden, cuál es su contexto y demás, sino también considerar a los profesores como trabajadores de la educación y sus condiciones socioeconómicas como parte de todo ese entramado que hace la educación en el país. Por lo tanto, sí corresponde.
En la propia definición de la sigla está el concepto de la evaluación. Y Robert Silva me dijo, hace ya un tiempo, que no evaluaba, que el INED no estaba evaluando.
Bueno, justamente, el INED no estaba evaluando porque estaba en un proceso de construcción.
¿Y hoy está evaluando?
Hoy el INED tiene un plan estratégico y está empezando en este año 2016 con el plan piloto. Hay un plan que se llama de evaluación educativa que tiene varias etapas en los años 16, 17, 18. Este año va a ser el plan piloto de los 3 años y vamos a pasar a tener por primera, no por primera vez porque hay muchas evaluaciones que se han hecho en el país, pero por primera vez vamos a tener un sistema totalmente integrado de evaluación en tercer año, sexto año de primaria y tercer año de secundaria, que van a ser nuestros insumos propios para comparar con las evaluaciones internacionales. Todos los países que participan en las evaluaciones internacionales tienen también su evaluación propia. Entonces, a nosotros nos estaba faltando no tener evaluaciones, porque tenemos muchas, sino tener evaluaciones coordinadas y que sean capaces de mostrar un desarrollo. Porque normalmente lo que pasaba es que hay distintas evaluaciones que no están de alguna manera coordinadas entre sí y los datos no son totalmente comparables. Claro. Recién ahora con este instituto, pero entonces a tu respuesta es, por suerte, ahora sí el INED empieza a evaluar y empieza a caminar un camino que yo espero que sea muy, muy interesante.
Bien.
En el futuro.
Profesor, y esa evaluación, ese perfil que tiene el INED, ¿no asume acaso que puede llegar a ser interpretado como un diagnóstico más? O sea, ¿no es una especie de hiperinflación de diagnósticos también la evaluación del INED?
Bueno, la idea fundamental de la creación del INED dentro de la Ley de Educación es que no sea también el INED, sino que sea el INED. O sea, lo que estamos haciendo a futuro es un instituto donde de a poco se va a ir integrando todo lo que son las evaluaciones nacionales de educación.
¿Una síntesis de diagnósticos?
No solamente una síntesis de diagnósticos, sino un desarrollo de diagnósticos cada vez más precisos.
¿Y con el diagnóstico luego va la propuesta?
Bueno, la propuesta pasa a ser política, digamos. O sea, el instituto es lo mismo que si vos decís el Instituto Nacional de Estadística.
Sí.
Hace propuestas políticas, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística lo que hace es utilizar herramientas
matemáticas,
estadísticas, para que se puedan tomar decisiones políticas, ¿no?
Bien, pero también queda esa sensación de decir, bueno, a ver, detectemos cuál es la situación actual de la educación y propongamos la parte
sin
de propuesta.
Duda, sí, sin ninguna duda. Por ejemplo, tú acabas de mencionar el estudio, ahí, en realidad son 2 estudios.
Uh-huh.
Uno hace la comparación del salario docente de nuestros docentes con docentes del resto del mundo, de otros países dentro de la OECD y fuera de la OECD, en nuestra región en particular, y eso nos muestra lo que tú decías, algo muy interesante, que es que si tú comparás a los profesores de dedicación completa, tienen un salario en medido en capacidad de compra, ¿no? El PPP, y respecto al PBI del país, que es incluso mejor al de países de la OECD, mejor que el de Finlandia, por ejemplo.
Uh-huh.
Lo cual suena rarísimo. ¿Qué quiere decir? Un maestro en Uruguay respecto al PPP, respecto al PBI, gana más que en Finlandia. Lo que pasa es que también está la segunda comparación, que es muy interesante, que es la comparación del salario de los docentes respecto a la estructura de esa profesión y respecto a otros salarios de otros técnicos también en el país. Entonces, si vos ves lo que pasa, la conclusión es esa. Es decir, como la mayor parte de los docentes en Uruguay trabajan medio horario y se les remunera específicamente por horas aula y no por el trabajo total, cuando uno hace la comparación completa, se obtiene que están obteniendo un salario menor en los segmentos medio y superior. ¿Eso qué quiere decir? Que el que recién empieza, en comparación con otros técnicos, en el mismo decil, digamos, gana mejor.
Uh-huh.
Pero a partir del decil 5, no. O sea, medio y superior, gana peor.
Uh-huh. Bien. El papel del docente en estas circunstancias cobra una dimensión porque, en definitiva, es el que articula luego el aula. Entonces, hay una pregunta que muchas veces surge y es, el INED, ¿qué evalúa? ¿Lo que se enseña o lo que se aprende?
Bueno, el INED lo que ha desarrollado es un plan complejo donde se evalúan distintas cosas. Se evalúa el desempeño, es decir, lo que se ha aprendido en un determinado momento, que es a los 3 años, o sea,
uh-huh.
Y se evalúa también el aprendizaje, es decir, cómo se ha desarrollado en la adquisición de conocimientos entre tercero y sexto de liceo, entre sexto de liceo y uh-huh. tercero. Pero además hay otra cosa que también está en la evaluación y que es no solamente los saberes y el aprendizaje de, digamos, matemática o lengua, sino también el desarrollo de la ciudadanía, que es algo muy importante, tú sabes, lo hemos hablado mil veces, es muy importante que tengamos ciudadanos y no solamente personas desconectadas de su realidad, y también evalúa factores emocionales, factores de cuál es el contexto educativo, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el bullying, el hecho de por qué se aburre un chico en la escuela, si es porque, por ejemplo, está, digamos, subeducado en ese contexto, si lo que le dan lo aburre, si es que no le ve, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, en contra de lo que son los parámetros internacionales, lo que se ha visto en el estudio de capacidades socioemocionales, no cognitivas, ¿no? Lo que se ha visto es que la motivación prácticamente de los estudiantes uruguayos no los afecta, o sea, no varía su puntuación en matemática en función de que estén muy motivados o que estén poco motivados.
A ver, ¿cómo es eso?
Es muy interesante. Sí. Hay un estudio que está publicado. ¿Cuál es el factor que más les afecta a los chicos uruguayos en matemática? La ansiedad. La ansiedad. Un punto de variación en la ansiedad hace que pierdan 21 puntos en matemática.
¿Le resulta atractiva la matemática, pero quiere resolverlo cuanto antes?
No que les resulte atractivo, sino que se sienten acoquinados por la matemática, se sienten presionados. Es eso de que, no, yo soy malo para matemática. ¿Viste? Agarras un chiquilín que tiene 6 años y te dice, no, la matemática es horrible. ¿Cómo puede ser que a los 6 años te pueda dar una opinión de ese estilo? Y después es que la persona que tiene 6 años después tiene 26 y te dice, no, pará, tengo la calculadora acá, 4 más 4. ¿No? Ese tipo de cosas creo que son muy importantes para nuestra sociedad, porque no se trata de sustituir las evaluaciones estandarizadas para saber si la persona sabe sumar, dividir, restar, hablar. No, lo que se trata es de ponerle otro tipo de contexto que haga más a la realidad nuestra, uruguaya.
Bien, a veces se plantean estos dilemas de para qué educar o con qué objetivos, si es el mundo del mercado el que debe tener allí contemplada su aspiración o es el mundo del ciudadano. Ustedes en todo caso están formando, están evaluando que se formen ciudadanos para su tiempo, para que su aprendizaje sea eficaz en el mercado, pero también ciudadanos, con todo lo que significa ese concepto.
Eso yo creo que es la intención que he detectado. No puedo decir que nosotros, porque en realidad mi participación en nosotros es microscópica, yo recién entro.
Claro. ¿Pero allí has advertido algunas diferencias?
No, al contrario, en este momento yo me encontré muy cómodo, y tú sabes que a mí me gusta lo de los modelos matemáticos, y me encontré muy cómodo, es prácticamente un instituto de investigación con una misión educativa, pero lo que tú entras ahí adentro y tenés un equipo, la estructura del INEB, tenés la comisión directiva, tenés un director ejecutivo, y hay como dos grandes patas, lo que es administrativo, que está en toda organización, obviamente tenés que tener un equipo administrativo, y después tenés el equipo técnico, que es el verdadero corazón del INEB. ¿No? El INED viene a ser al área educativa lo que el INE es al resto de la actividad socioeconómica del país.
Ese me parece un dato sumamente interesante. El INE además considera valores del sector público y también del privado. ¿El INED también?
También, tú sabes que en el INED uno de los 6 integrantes de la comisión directiva representa a la educación privada. O sea que efectivamente, si allí se mira todo... En lo que yo he visto en este poquito tiempo que estoy, no se ha planteado una discrepancia público-privado de ningún sentido y todos los estudios están hechos abarcando toda la realidad.
¿No? Dices que no se ha internalizado algo que está en la calle.
A ver.
Claro, no se ha incorporado en la discusión del INED algo que todo el mundo dice. Mirá, al gurí mandalo al colegio privado porque va a aprender mucho más. Eso es lo que muchas veces como... una gran frase, paraguas, se escucha cuando uno tiene la opción de enviar a uno de sus hijos al sistema educativo, lamentablemente todavía persiste aquello de decir, mira, en el privado se aprende más. ¿Eso lo evalúa el INED en algún momento?
Yo no lo he visto en ninguno de los documentos que estoy revisando, ni lo he visto presente en las discusiones. No puedo contestarte a esa pregunta, es una pregunta que quizás tendrías que entrevistar a la presidenta, que tiene muchísimo más experiencia que yo. Ahora, lo que sí te digo es, muchas de las concepciones que todos tenemos como ciudadanos comunes, ¿no? Que vamos a la calle, hablamos de café, che, esto, lo otro, muchas veces son injustas. O sea, muchas veces maximizamos los problemas... Porque, claro, uno siempre se fija más en lo que le falta y no en lo que tiene. Nosotros tenemos una educación que tiene grandes defectos y tiene grandes virtudes. no tiremos, viste como se dice, tirar el chiquilín con el agua al baño.
Claro.
No por el hecho de corregir defectos, nos deshagamos de las virtudes que sí existen.
Es muy interesante. Bueno, esta tertulia de los viernes abarca sistemáticamente el tema de la educación, nos está esperando, se va a integrar en los próximos minutos. Hay allí como un eje en el que gira sistemáticamente la tertulia, es decir, bueno, a ver, hablemos de educación, pero de los cambios necesarios para que definitivamente salgamos de este rezago. Una última pregunta tiene que ver con eso. ¿Estamos en crisis? ¿Estamos mal? ¿Estamos bien y podemos mejorar? ¿Estamos regular? Una calificación, desde el lugar del profesor.
Qué difícil que es lo que tú preguntas. Cuando tú decís estamos en crisis, ¿quiénes estamos en crisis? ¿Los jóvenes, los viejos, la educación primaria, la educación secundaria, la educación? Evidentemente hay una crisis si vos tenés 8.000 personas que quieren ir al auto y no tienen lugar. Y también tenés una crisis si tenés una, lo que tú decías hoy, de la calle. No vayas a la pública porque... Pero las crisis son también oportunidades.
Rothman hablaba de un aspecto de la crisis. Señalaba, Uruguay produce más adolescentes que abandonan el liceo que profesionales.
Ese es un tema, es un punto crítico. Yo no tengo esa información, pero es posible que sea así. Ahora, la pregunta es, ¿por qué abandonan el liceo? ¿El liceo, tal como lo tenemos concebido, realmente está apuntando a satisfacer lo que es la sociedad moderna?
¿Has ensayado una respuesta a esa pregunta?
Y no tenés tiempo, pero sí. Efectivamente, hay, digamos, la sociedad está cambiando a un paso que no es lineal. Está cambiando de tal forma que dentro de 20 o 30 años vamos a estar en un punto absolutamente irreconocible. Tus hijos, mis hijos, van a estar en una sociedad totalmente diferente. Y nuestro sistema educativo y el sistema educativo mundial tiene una resistencia al cambio muy importante.
Me gustaría que esa última pregunta disparara una charla con Gonzalo Frasca, por ejemplo. Entre tú y él, porque están conectados a través de Twitter y cada tanto disparan estos desafíos.
¿Cómo no?
Muchas gracias, Óscar, por estos minutos.
Por favor.
Que tengas mucho éxito en esta gestión. Te conocemos con conocimientos sólidos y sobre todo con mucha actitud. De cualquier manera tuviste la...
Eso para los televidentes, espectadores, la actitud, pues nos peleamos, pobre.
No, de ningún... Pero tuviste una buena decisión, separaste tus cuentas de Twitter.
Bueno, creo que eso es importante, porque es importante lo que uno dice, como tú lo sabes muy bien, como representante de algo, y lo que uno dice como ciudadano, su opinión personal. No necesariamente la misma cosa, y no porque uno sea hipócrita, sino porque tú sabes bien que en las redes hay una cantidad de trolls.
Claro.
Y no es bueno que en la actividad específicamente profesional se llegue a ciertas actitudes que son muy frecuentes en el resto de la red.
¿Creaste algún troll alguna vez?
No, yo no.
¿Con ningún objetivo?
No. La única vez que yo fui anónimo en la red, es hace muchísimos años, cuando recién empecé, es porque empecé con la discusión de los temas ambientales y lo que quería es que mis opiniones pesaran no por la autoridad que tenían mis títulos, sino por los argumentos que yo estaba presentando.
Aquí tenemos tu cuenta, con ese Panamá.
Eso fue unas vacaciones que me había dejado la barba. Bueno, ves cuál es mi pin. Eso sí. Es una de las cosas que se ve mucho en las redes, ¿no? La acusación. Mira, me interesa, ya que lo mostrás, me interesa porque ahí hay una cosa muy especial. ¿Ves lo que hay detrás? Que hay detrás de mi imagen.
Sí.
Eso, ¿sabes qué? Son dos niños de 3 y 4 años. Uno de ellos todavía está con un chupete en la boca, que están montando un circuito eléctrico en Alemania.
¡Qué tremendo!
Eso fue un proyecto que se desarrolló y hay libros escritos por una docente que tenemos acá en Uruguay, pero están en alemán, lamentablemente, pero que son específicamente cómo enseñar ciencias a niños de 3 y 4 años y de 5 y 6 años.
Me encantaría que te quedaras a la tertulia, ¿sabes? Porque mira lo que voy a plantear.
A ver.
Están ahí esperando, Se fue Julio Boca. En un distanciamiento que él entiende que responde a la necesidad de descansar, de tomar, en fin, un respiro en esta actividad. Han transitado desde el retiro de Boca hasta ahora una cantidad de especulaciones. Muchas de ellas tienen que ver con la burocracia, con las dificultades que el propio Estado impone a la hora de enseñar. Uno de sus cometidos cuando inició su tarea al frente del Ballet Nacional del Sodre era enseñar, era educar, no solo baile. Quería Boca, quería otras cuestiones, formar individuos. ¿Cuánto hay de trabas burocráticas que impiden muchas veces formar ciudadanos en el sistema educativo, tomando como ejemplo lo de Boca y otra N cantidad de cosas.
¿Qué preguntas difíciles que haces vos? Yo creo que lo que uno llama a veces burocrático es un término fácil para mostrar nuestra incapacidad para admitir el cambio. Uh-huh. Hay un, no sé cuántos tenés, pero si te das 30 segundos, claro, te cuento. Hay un hermoso cuento de ciencia ficción donde habían descubierto una civilización en un planeta muy alejado, y esa civilización la habían puesto en observación los científicos, los filósofos, qué sé yo, y habían encontrado que esa civilización se había dejado de reproducir. Cuando finalmente encontraron la respuesta fue, bueno, nos dejamos de reproducir porque hemos encontrado una civilización mucho más avanzada que hace inútil nuestro progreso. ¿Para qué vamos a progresar si lo que nosotros podemos progresar, en realidad ustedes ya lo han dominado hace mucho tiempo? Y resulta que quien recibe esta respuesta es un burócrata. Y este burócrata lleva a cabo una serie de acciones burocráticas que implican que estos señores finalmente roban una nave, se van para un planeta desconocido y empiezan una nueva civilización. Y cuando a todo el mundo le cae encima, el señor, que conoce mucho de burocracia, le muestra cómo todas las decisiones que él tomó, en realidad, fueron pedidas por aquellos que ahora están protestando. Así que la burocracia puede servir para una cosa, pero si las personas son inteligentes, también puede servir para otra.
¿Te quedas un ratito más entonces?
Me quedo.
Bárbaro.